que se incorporan todos los oyentes de diferentes puntos de España a este marcador de Radio Marca. Estábamos hablando con Luis Fernando Rojo sobre ese clásico. Luis Fer, que no sé un poco cómo analizas esto y cómo crees que puede jugar el Barça el domingo, porque claro, es una auténtica incógnita.
A ver, yo lo que creo es que Xavi lo que tiene que hacer mucho hincapié es que las cosas se estaban haciendo bien. Es que hasta el minuto 30 tú tenías dos goles de ventaja sobre el PSG en la eliminatoria y estabas jugando bien, enfrentando. Es verdad que había creado peligro el PSG, pero tú también, es decir, estabas bien. Hay una jugada que es clave, la de la expulsión, cuando en un partido de alto nivel de Champions tú juegas una hora menos frente a un rival, el 99% de las veces pierde. Porque tu rival a este nivel tiene tanta calidad que tarde o temprano te la hace. Por tanto, el Barça lo estaba haciendo bien. Pasó esta jugada y se fue todo al traste. Yo creo que lo que tiene que hacer Xavi es convencer a sus jugadores que estaban en el buen camino, que estaban en la buena racha, esos 13 partidos invictos, que fue un accidente lo de Araujo, un accidente muy doloroso por todo lo que pasó, pero que hay que seguir, y hay que seguir en la línea en la que estaba el equipo para enfrentarse al Real Madrid.
¿Crees que puede...? No sé cómo decir, dar fuerza o dar optimismo en el tramo final de la temporada. Bien, es verdad que luego el Real Madrid tiene un partido muy difícil en el Real contra la Real Sociedad, que siempre es un campo complicado. Y oye, una victoria, Luis Fer, te mete a 5 puntos, que quién sabe, ¿no? Lo que puede ser.
Claro, te la juegas en este partido y luego hay que tener en cuenta una cosa, que es el desgaste. El Madrid ha jugado una eliminatoria, bueno, un partido de vuelta en la eliminatoria muy largo, de un enorme desgaste, tanto físico como mental, que de alguna manera le puede pasar factura. Entonces, eso el Barcelona lo tiene que intentar aprovechar, porque si lo hace y gana, luego es verdad que son 5 puntos, pero con un Real Madrid jugando semifinales de Champions frente a un Bayern con mayor también desgaste, mientras que el Barcelona, pues mira, como está eliminado, tiene las semanas libres. Entonces, bueno, yo creo que a eso se aferra el Barcelona, a decir, vamos a intentar aprovechar este momento del Madrid, que puede que esté cansado, nuestro buen momento en el que llegábamos, y a partir de ahí, si conseguimos ganar, pues vamos a ver la factura que le pase el Bayern. No hay otra cosa a la que se pueda agarrar mucho más ya el Barcelona.
Entiendo que se vuelve a reabrir el asunto casting, ¿no? De entrenadores, o la única opción es la de Márquez.
Yo creo, sinceramente, que va a haber casting. Es decir, Rafa Márquez sería el entrenador si realmente estás sin un duro. O sea, si estás realmente a cero, que es que no puedes ni fichar a un entrenador, porque es entrenador de la casa y ya lo tienes incluido en el fair play, porque tiene contrato, pero yo creo que si Xavi se va, que en teoría se va a ir, yo creo que va a haber casting. Va a haber casting y van a intentar fichar a algún entrenador de fuera. Y si no puede ser, pues Rafa Márquez.
O sea que no sería la primera opción Márquez.
Nunca ha sido la primera opción Márquez. O sea, el Barça está en un momento donde lo que ficha a nivel de jugadores o de entrenadores sin apuras no es lo que tú quieres, es lo que puedes. Es decir, igual cuando vaya el Barcelona al mercado de verano ahora, no va a poder fichar lo que quiere. Va a poder hacer alguna cosilla y ya veremos si consiguen ingresar esos famosos millones de libras.
¿Y no sería mejor, Luis Fer, una venta gorda e intentar recomponer el equipo? No sé, Araujo...
No, Pablo, es que no te soluciona. Por cómo estás ahora mismo en el fair play, si tú vendes a un jugador como Araujo por 100 millones, tú puedes invertir solamente 30 o 35.
Bueno, pero es que ahora puedes invertir
cero. Bueno, podrás, ¿sabes?, invertir poco dinero, no cero, poco dinero, pero claro, no te quitas de tus buenos jugadores.
Ya,
porque
pero,
es que
pero
lo
yo,
que haces, si vendes
a
Araujo,
a lo que te voy
es te
ahora,
quitas a uno de los buenos, claro, para fichar, pero, a alguien que no es tan bueno.
Yo lo que te voy ahora es, el Barça tiene, para mí, tres centrales de primerísimo nivel, que son Araujo, Jules Koundé e Íñigo Martínez, y a priori un central que apunta a ser de primerísimo nivel, que es Pau Cubarsí. Hombre, yo creo que si te desprendes de uno, la defensa te queda muy bien cubierta y tienes 30 kilos para fichar un centrocampista defensivo, que es lo que estás echando en falta este año. Y que bueno, se me ha olvidado Christensen. Yo creo que el Barça tiene ahora mismo 5 tíos en defensa, que uno de ellos puedes hacer dinero con ellos. Y si ingresas 80 kilos por Araujo, no sé, me parece que es una opción de, por 80 millones, tienes realmente 30 para poder fichar lo que necesitas y tienes buenas plazas cubiertas, por ejemplo.
Yo lo que creo es
O
que el
Rafinha.
Barcelona no debe desprenderse de sus grandes jugadores, tiene que hacer, aunque va a ser muy doloroso, una visión de futuro. Tienes una generación de unos jugadores jóvenes que prometen mucho, mucho, mucho. Tienes que consolidar el grupo, que no se te vayan, y si el próximo año sufres, pues admitirlo. Pero si tú, por salvar el próximo año, vas a vender a jugadores buenos, al final no estás haciendo lo que debes. Estás hipotecando el futuro del club por un año. Yo, desde luego, viendo cómo es la situación del fair play, yo no vendería a los grandes jugadores, ni un De Jong, ni un Araujo, tal vez otro jugador de segunda línea, puede ser Christensen, que además no tiene amortización, vale, ese sí, y que te puede dar un cierto margen, vale, pero uno de los buenos, yo creo que es hipotecar tu futuro.
Bueno, pues habrá que ver lo que hace el FC Barcelona este próximo verano. Desde luego que la situación es bastante complicada y difícil. Luis Fer, lo que siempre te digo, de aquí a las 11:30, ¿vas a contar alguna noticia por estar preparados y con reflejos o te lo tomas libre el viernes?
No, Pablo, ya hoy ya cierro hasta el
Vale,
clásico.
perfecto. Pues ya el domingo te leo. Un abrazo fuerte, Luis Fer.
Muchas gracias, Pablo. Hasta luego.
Bueno, pues esa noticia, dos que te hemos contado en Marca y Radio Marca. Por si te incorporas ahora a este marcador de la radio del deporte, esa comunicación de Nacho al Real Madrid de que dejará de ser jugador del conjunto blanco en la próxima temporada y la conversación que ha habido entre dos futbolistas del FC Barcelona, del vestuario del equipo culé, entre Araujo y Gundogan, para intentar solucionarlo todo. Bueno, el clásico se jugará el domingo, el clásico se jugará a las 9 de la noche. Antes hay muchas cosas más en este marcador de Radio Marca. Hoy abrimos jornada con un Athletic Club Granada, un auténtico partidazo en la sintonía de Radio Marca. Con el Granada en puestos de descenso y en una situación prácticamente imposible de poder lograr la salvación. Con el Athletic Club queriendo, ¿por qué no lograr lo que sería prácticamente otro gran título esta temporada? Clasificarse para la Champions League la próxima temporada. Con la gabarra ya en su sitio y preparándose para salir en un horizonte no demasiado lejano. Con la narración de Alberto Santa Cruz. Hola Alberto, muy buenas.
Hola Parra, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Marcador, hola Radio Marca. Con el Granada intentando el milagro en la catedral. Con este Athletic Club, este es el famoso Athletic que ya no está de fiesta, aunque la fiesta internamente va a continuar durante tiempo, porque no todos los días se gana. Es más, 40 años pasaron una Copa del Rey, pero ya esta semana se ha hecho todo en condiciones. Ya no ha habido tantas fiestas. Ya todo está enfocado en intentar asaltar la cuarta plaza del Atlético de Madrid. Como decías, los rivales, los del Granada, lo tienen crudo, ¿no? Lo siguiente, con una distancia inmensa. Y solo ganar hoy aquí podría agarrarles a los últimos partidos de liga para la posibilidad remota de la permanencia. El Athletic tiene que hacer algo importante en esta jornada, que es ganarlo primero y esperar a ver lo que hace el Atlético de Madrid para luego en el partido del Metropolitano intentar el sorpaso la próxima jornada. Novedad en el Athletic hoy, Unai Gómez, uno de los MVP de la semana festiva. Posterior a la Copa, es el primero de los tres partidos que quedan esta temporada en un San Mamés que ha visto a un Athletic tremendo para conseguir triunfos y para conseguir por ahora esa plaza quinta en la clasificación que no se había visto tampoco en años aquí en la Catedral. No juega Unzuni, sí Villar en el Granada, partido en el que veremos si se puede aplaudir la decisión de Raúl García de retirarse al final de campaña. Veremos si tiene minutos. Iglesias Villanueva en el arbitraje, Jaime Latre en el VAR, esperando que las manos sean todas naturales y sin posiciones antinaturales. Habrá que ponerle bolsillos a los pantalones en Radio Marca a las 9 en San Mamés, Athletic Granada.
Pendiente de los detalles de la zona de banquillos y creo que ya con 11 confirmados en los dos equipos. Hola Rafa Beato, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Parra? Marcador, muy buenas tardes aquí en la Catedral. Bienvenidos a la fecha 2 después de la Gabarra. Así vamos a empezar a denominar los partidos disputados en este escenario tras la maravillosa, inolvidable e irrepetible celebración del 25º título copero del Atleti. Como irrepetible es también Raúl García, futbolista al que le quedan 7 citas sobre un campo de fútbol de la máxima categoría, la próxima en el Metropolitano, muy especial para el navarro. Andará con pies de plomo hoy si juega para no ver una amarilla que le impediría despedirse en otra casa que también le idolatra. La cita de esta noche ha estado prolongada por un día casi veraniego y ambienteada en grado suma. La copa más deseada ha traído además de felicidad, salud para toda la plantilla de un virtualmente renovado Ernesto Valverde, quien sueña con seguir celebrando éxitos en forma de clasificación para la Champions. Bastante más delicado el estado de salud de un Granada que sueña con recortar 11 de los 21 puntos que quedan en juego para seguir en primera, y para ello deberá dar un campanazo a la Catedral después de haber sido capaz tan solo de sumar 2 pírricos puntos a domicilio en la temporada. Mirto Uzuni, como antes reseñaba Alberto, está muy mermado físicamente, es la principal baja. Nazarí en un 11 que presenta al argentino Augusto Batalla en la portería, con Bruno Méndez, Ignacio Miquel, Miguel Rubio y Carlos Neva en defensa. Gerard Gombau y Sergio Ruiz ocuparán los puestos de medios centros, con Pelistri y el polaco Joshua que estarán en las alas, Gonzalo Villar enganchando con Lucas Boye. En tanto que en el Atleti, Chingurra recupera una doble pivote bastante atípico con Galarreta, que no jugó por sanción el último partido, lo junta con Unai Gómez en un 11 en el que también está Unai Simón en la portería, de Marcos, Vivian, Paredes y Yuri el cuarteto defensivo, además del doble pivote, los Williams en las alas, Ollán Sancet en la media punta y en el ataque Gorka Gurugol. Y hablando de valor y hablando de prólogos, será uno especial el que con motivo del próximo Día del Niño, un par de chavales van a salir al centro del campo para leer desde ese lugar del terreno de juego un comunicado para resaltar los valores del deporte. Valor tendrán los árbitros también, serán escrutados hoy con lupa tanto el amigo Iglesias Villanueva aquí como Jaime Latre allí en el VAR. Saludos para Cuadra Fernández, que esta jornada descansa.
Bueno, pues saludos también para él, le mandamos un abracito enorme. Luego os leo el informe Pavel del colegiado que pita esta noche, pero también tenemos un auténtico partidazo en segunda. Juega el líder en Tenerife, un equipo que cada vez está más cerquita del ascenso directo, frente a un Tenerife que también aspira a sumar 3 puntos para seguir buscando aspiraciones. Nos cuenta el partido Borja Rodríguez. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Pablo Parra, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Marcador, amigos de Radio Marca. Hoy juega el líder, bienvenidos al primer partido de la jornada 36 de la Liga Hypermotion. Juega el Club Deportivo Leganés, que busca mantener ese liderato, que va a conseguir tener una jornada más desde la jornada 12, 24 partidos consecutivos, que es líder el conjunto de Borja Jiménez, y para dar un paso de gigante de cara al ascenso a la primera división, hoy tendrá que superar al Club Deportivo Tenerife desde de las 7 y media, 8 y media hora peninsular, en el Heliodoro Rodríguez López, un Club Deportivo Tenerife que viene tras perder su último compromiso, pero que no pierde en casa. Desde el mes de enero ya son 3 meses sin perder ningún encuentro en el Heliodoro Rodríguez López. Por su parte, el Leganés, 6 partidos sin perder y una racha espectacular. Aparte de ser el líder, es el mejor visitante de la categoría y el equipo menos goleado. Eso sí, el Leganés en toda su historia no ha podido vencer aquí, no ha podido ganar en el Heliodoro Rodríguez López. Solo 5 empates y 5 derrotas del conjunto pepinero en toda su historia. Ya hay 11 confirmados para el partido, que comenzará en poco más de 15 minutos por parte del Tenerife. Asier Garitano, que sale con su 4-2-3-1 bastante característico, con Juan Soriano en portería, Aitor Buñuel banda derecha, Jeremy Melot lateral izquierdo, centrales para Sipsic y José León en el centro del campo, el capitán eterno Aitor Sanz, que será homenajeado antes de comenzar el partido, ya que cumplirá su partido número 358, convirtiéndose en el tercer jugador que más veces ha vestido la elástica blanquiazul en la historia del Tenerife. A su lado Alex Corredera, en la izquierda Yanis Ramán y en la derecha Luis Micruz, y Roberto López conectando con el goleador Enrique Gallego, que vuelve tras cumplir partido de sanción en el último encuentro. Por su parte, el líder Borja Jiménez sale con su Club Deportivo Leganés, con Diego Conde en portería, defensa de 4 de derecha a izquierda, Niom, Jorge Sáenz, Sergio González y Henry Fraquesa en el centro del campo, Iván Neyú y Darko Brasanac en la línea de medias puntas, Portillo, Dani Raba y Juan Cruz y arriba para el gol Diego García. El colegiado del encuentro será Jonander González Esteban del Comité Vasco y el árbitro de la Salabor será Gorka Sagués Oscós, también del Comité Vasco. 23 grados aquí en la capital de Santa Cruz de Tenerife, mucha humedad, 67%. En muy poquito comienza este Tenerife-Leganés. Lo contamos en Marcador desde las 7 y media, 8 y media, hora peninsular.
Ese partido en cosa de 15 minutitos. Y hoy, señoras y señores, se la juega Baskonia. Red y ya no hay más opciones. Este es el último tren para estar en el top 8 de la Euroliga. Hoy se la juega el conjunto vasconista y todos tenemos que trasladar la energía para que intente estar en ese cruce contra el Real Madrid. Nos la jugamos contra la Virtus, nos lo cuenta Walter Lerch. Hola Walter, muy buenas.
Arratsaldeon Parra, familia de Radio Marca, así es, mejor no lo has podido expresar, energía es lo que necesita este Baskonia, algo que escaseó y de lo lindo el martes en Belgrado ante el Maccabi, donde literalmente el Baskonia no se presentó, hoy con un día más de descanso, pero eso sí, con la baja sensible de Moneke, el Baskonia tiene que hacer frente a una Virtus de Bolonia que en sus dos duelos de la Liga Regular se ha saldado con victoria y derrota, y donde también enfrente están dos jugadores que ya levantaron la ACB cuando jugaron en el Baskonia. Hablamos del excapitán Senghelia y de Polonara. Hoy en el Baskonia, como decimos, sin Moneke, pero con Howard muy enchufado, tendrá que ganar sí o sí si quiere salvar la temporada, porque recordemos que su situación en la ACB no es la mejor, está fuera de los puestos de playoff, pero que en la Euroliga puede hacer historia metiéndose en un top 8 donde ya espera el Madrid, como decías, Parra. 12:56 para que empiece el partido, para que empiece esta final. Te lo contamos aquí, como siempre, en Marcador de Radio Marca.
El de la radio del deporte, ya lo sabes, todo el deporte del mundo en Marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Uno de los temas de las últimas horas ha sido el cambio de hora del partido del Real Madrid y por ello toda la el acomodo que ha hecho la Liga de la jornada. Está por ahí José Luis Allegue. Allegue, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Parra? ¿Cómo estás?
Y está por ahí también Luis Cortés. Hola, Luco, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos.
Luco, esto has levantado muchísimas ampollas en gran parte de España, entre ella a la afición del Valencia.
Hombre, para no levantarlas, una más porque... 323,
¿una más por qué?
Una más porque ya son muchas. Podemos hacer una colección.
¿Pero muchas,
hacer
muchas
un,
en qué sentido?
Un álbum. Un álbum de las que ha hecho la Liga, muchísimas. Y entre la Real Federación Española de Fútbol, la Liga en general...
¿Pero dices por el Madrid?
Un álbum. Por el Madrid, entre otras cosas, sí. Cosa ha sido cosa de la Liga, pero yo entiendo que el Real Madrid...
No, si lo digo, porque además las relaciones de la Liga y el Real Madrid ahora mismo son excelentes.
A ver, escúchame, Parra, también te voy a decir una cosa, Parra.
Sí. No, te dejo hablar, perdóname.
No, tú me puedes interrumpir cuando quieras, ser el director del programa, válgame Dios. Si tú me estás buscando una declaración de que si el Real Madrid tiene algo de culpa del cambio de los horarios, no te preocupes, yo te la doy. Seguro que tiene. La tiene.
No, si lo digo,
tiene algo de culpa
al final,
del cambio de los horarios. Por supuesto que sí. ¿Sabes lo que pasa? Que esto es una falta de respeto cuando la gente dice, entre ellos miembros de la Liga, el fútbol es de los aficionados, es de su gente. Mentira. Mentira. No es de los aficionados y con cosas así se demuestra. Y la culpa de todo no la tiene principalmente el Real Madrid. La tienen todos los clubes. Porque son 323 entradas las que ha dado el Barça al Valencia que se han completado todas. El partido era un sábado. Y yo pienso en esa gente que tenía reservado un hotel, un fin de semana en Barcelona, un restaurante en Barcelona para irse con su pareja, con su hijo y ver el partido Montjuic. Ese fin de semana se ha aplastado, ya no existe. Si tienes comprado el hotel o alquilado un... no sé cómo se llaman los apartamentos estos que ponen ahora de alquilar modernos, no tengo ni idea. Eso, y no te... Airbnb, me dicen por aquí, exacto, eso. Y y ya no lo puede devolver, has palmado la pasta. Está fuerísima. Luego, además, de que, bueno, el Valencia, pues bien, pone autobuses gratis, pero un lunes laborable, irte a Barcelona, perder un día de trabajo, ya no es lo mismo. Es decir, estás machacando, en este caso, a los aficionados de todos los equipos, entre ellos los del Valencia, que han visto cómo, sin tener ningún tipo de incidencia en nada de la jornada, has aplazado un partido de un sábado a las 2 de la tarde a un lunes a las 9 de la noche, que es kafkiano totalmente. Por supuesto que sí. Y luego que se regodea Javier Tebas en unas últimas declaraciones diciendo, dejando entrever, jolín, qué poder tiene Florentino, ¿eh? Es que ha visto el poder que tiene Florentino, tiene demasiado poder. Y ahora tú, ¿le haces la reverencia a Florentino con esto?
Réplica a Llegue.
A ver, yo voy a empezar por partes. Lo primero, aunque sea la primera vez en mucho tiempo, estoy de acuerdo en parte de lo que dice Luco. A mí que para cambiar el horario del partido del Real Madrid, que me parece algo lógico por la circunstancia de la semifinal de la Champions, haya que cambiar otros partidos, me parece ridículo. Lo segundo, acabo de hacer el check-in en mi hotel de Valencia y de momento solo Luco le echa la culpa al Real Madrid, de toda la gente con la que he hablado aquí en la ciudad. Y lo tercero, y no por ello menos importante, es que esto es un tema de televisiones y de Tebas. Quiero decir, si yo soy Dazón y yo soy Movistar y yo pago una millonada al principio de temporada para dar los partidos de la Liga y quiero que sean partidos intercalados, lo que no quiero es que de repente venga alguien y me diga que no van a ser intercalados porque yo he pagado mucha pasta para ofrecer mi producto como yo quiera. Entonces lo que pasa es que Tebas, la Liga o la persona que pone los horarios, es decir, las teles y la Liga, deben ponerse de acuerdo, tener un poquito más de visión de futuro y saber que hay ciertos equipos que pueden jugar competiciones europeas que tienes que tratar de favorecer su calendario para que puedan descansar los días estipulados. O sea, que no puede ser que Madrid tenga que jugar el sábado y el martes y que si eso sucede, que tengas que cambiar el horario de 6 partidos para que todo cuadre, porque eso no tiene ningún sentido. Y al aficionado del Valencia, que tenía su fin de semana, yo ahí estoy 100% de acuerdo con Luco, pagado su hotel para viajar a Barcelona, pues hombre, es que lo ha reventado, porque yo estoy aquí en Valencia porque mañana juega el Racing de Ferrol. Si me cambia el horario una semana, ya he pedido mis días, ya tengo mi hotel y me han reventado. Entonces entiendo perfectamente el enfado por esa parte, pero sí que creo que el Real Madrid no tiene la culpa de esa decisión por parte de la Liga.
¿Te convence, Luco?
Yo tengo una pregunta para vosotros dos. ¿En la Premier cuándo salen los horarios?
En la Premier,
sí,
Luco, se cambian muchos partidos, ¿eh?
De esta forma, ninguno.
Bueno,
búscame un ejemplo.
Con replays de la Carabao Cup y de la FA Cup.
De un sábado a un lunes,
sí,
ninguno.
Sí. Se cambia.
Buscarme un ejemplo.
Se aplazan partidos de sábado a jugarlos el miércoles. ¿Los hay en la Premier?
En la Premier ponen el calendario entero a principio de temporada. Es más,
si y lo cambian.
Si tú tienes que cambiar, si tú
Luco, no seas cabezón, que este el otro debate creo que lo puedes ganar, el otro no. Cuando hay partidos de replay de Carabao Cup, los partidos de la Premier los cambian.
De un sábado a un lunes, buscarme un ejemplo.
A un miércoles,
Luco.
Claro, no, es que no cambian,
la misma zona, dejan pasar más días para que se juegue el partido de replay.
Claro.
Bien, entonces, el partido del Valencia queda en cambio de un sábado a un lunes, por ejemplo. Se clasifica el Real Madrid para la semifinal de la Champions League el miércoles.
Mira, te pongo ejemplos. El Chelsea ha tenido que aplazar partidos por ese tipo de copas y tiene 31 partidos. El West Ham 33, el Fulham 33, el Brentford 33, el Everton 32. Entonces, no es la Premier un modelo ideal en esto, en otras cosas
pero
sí.
No me pongas ese ejemplo que no me vale. Ponme a mí el ejemplo que yo te voy a dar. Si ahora tú ahora mismo eres el Valencia Club de Fútbol, por ejemplo, por poner el ejemplo del Valencia, que es el más cercano que me pilla, y el Real Madrid ha jugado el miércoles la Champions contra el City.
Sí.
Y se han clasificado para las semifinales.
Sí.
¿Cómo es posible que la Liga no tenga preparado 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos después que acaba el partido contra el Real Madrid el cambio de horario?
¿Y de quién es la culpa eso entonces? ¿Del Madrid o de la Liga?
Del Madrid también, porque
¿Por qué?
El Real Madrid. Porque tú, aunque seas el Real Madrid y tengas que jugar Champions League, no tienes que por qué mover un Barça-Valencia. ¿Qué? No tienes que mover Barça-Valencia, no un Real Madrid-Betis.
¿Pero quién lo ha movido? ¿El Real Madrid?
Yo ahí estoy de acuerdo, Luco. Yo creo que ahí tú tienes toda la razón.
Lo mueve la Liga con el Real Madrid. Es que está diciendo.
Yo entiendo el enfado de los aficionados hasta de la Real Sociedad que les cambian el partido, siendo un partido que cambia el primer. Pero lo que no entiendo es que el aficionado del Valencia le eche la culpa al Real Madrid. Entiendo que se la eche a la Liga.
Claro, porque, a ver, al final, esto es. Quiero decir, ¿solo se enfada el aficionado del Valencia? No, se enfadan las aficiones de 12 equipos. 12 equipos porque son 6 partidos los que han cambiado. Y entonces, a mí me parece que el enfado está totalmente justificado, porque quizá con cambiar el partido del Real Madrid contra la Real Sociedad al viernes, pues ya estaría. Es verdad que ahí entras en un conflicto de las teles, pero tú verás cómo lo solucionas con ellos sin que afecte al aficionado. Es verdad que no se mira por el interés del aficionado. Yo estoy completamente de acuerdo. En este tipo de decisiones son decisiones empresariales que se dejan mover por el dinero. Pero que juegue el Madrid el sábado y el martes tenga la semifinal de la Champions no tiene sentido, como le pasó con la final de la Copa del Rey la temporada pasada. Entonces entiendo que la Liga quiera favorecer los intereses de un equipo de la Liga para las competiciones europeas. Eso sí, lo que no debe hacer es perjudicar al resto de los equipos de la Liga. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, pero la culpa no puede ser del Madrid por clasificarse.
Paramos el balón ahí. Vale, paramos el balón ahí. Champions League. Inter de Milán, Atlético de Madrid, Inter de Milán. El Atlético de Madrid pide cambiar el partido porque el Inter jugaba el viernes y el Atlético de Madrid el sábado. ¿Se lo cambió la Liga?
Porque el Inter jugó.
Otra cosa más. El Atlético jugaba el partido de Copa del Rey ante el Atlético de Bilbao.
Eso no tuvo ningún sentido. Eso es una cagada bestial.
Otra pregunta. ¿Se lo cambiaron o no se lo cambiaron?
No, eso para mí no, eso también
no se lo cambiaron.
¿Pero de quién? Real Madrid,
que es culpa de la Federación de la Liga. Sí, fenomenal. Atlético Madrid, 2 ocasiones, no se lo han cambiado. Vamos ahora con el Real Madrid. Una ocasión. Han movido hasta el barco de Manolete para cambiarle el partido. A mí Parra me ha preguntado, ¿es culpa del Real Madrid? Y yo digo, es culpa del que lo hace, que es la Liga.
Tú dices que sí.
Pero es porque es el Real Madrid.
Pero ¿sabes cuántas veces le han puesto al Real Madrid un partido un viernes antes de jugar una eliminatoria de Champions en los últimos 22 años?
¿El Real Madrid cuántas veces ha solicitado cambiar un partido esta temporada?
Yo te pregunto, pero yo he preguntado primero y soy el director del programa.
El Real Madrid que solicita cambiar un partido toda la semana.
En 22 años al Real Madrid le han puesto un partido en un viernes en una eliminatoria de Champions. Uno. Al Valencia, por ejemplo, le han puesto 2. Al Atlético de Madrid le han puesto 6. Al Barça le han puesto 3. Al Villarreal 1. Al Sevilla otro. Al Sevilla 2. Al Athletic Club 1. No sé. Yo creo que el problema no es que el Real Madrid pida que se pase su partido al viernes. El problema es montar un pifostio de fastidiar a 12 aficiones. Si vosotros queréis echarle la culpa al Real Madrid por defender sus intereses, estáis en vuestro derecho. Pero también pusieron el partido del Barça contra el Nápoles. Y no pusieron el del Atleti precisamente por las teles, porque el Barça jugaba martes, el Atleti miércoles, y pusieron antes el del Barça, y el Atleti lo pusieron creo que el sábado no sé a qué hora. Pero no creo que tenga el Real Madrid la culpa de que la Liga tenga que mover 12 partidos.
Yo las estadísticas históricas no las tengo, tú entiendo que las tendrás, pero claro, yo quiero que
no me
digas
tú a mí memoria.
Esta temporada, ¿cuántas veces el Real Madrid ha pedido el aplazamiento de un partido?
¿Aplazamiento o adelantarlo?
Ninguna.
Luco, ¿cuántas veces lo ha pedido el Valencia?
El Valencia en este caso igual no ha tenido la exigencia de partidos que ha tenido el Real Madrid. El Valencia lo ha pedido una vez, ¿vale? Por motivos obvios, que hubo un incendio donde hubieron muchas víctimas en Valencia, y como es obvio, se lo dieron. Solo faltaría, ¿vale? Pero es que al Valencia, igual que al Atlético de Madrid, al igual que los muchos casos que dice Pablo Parra, ¿vale? Se ha cambiado un partido. Uno. Un partido se ha cambiado. No ha movido 12 equipos distintos que ya no jugarán los mismos horarios. Y hay equipos que, bueno, que jugaban el sábado, me lo invento, a las 2 de la tarde y se lo han movido a las 6:30. Bueno, vale, tira que te va. Ahí quizá el estropicio no es tan grande. Pero en una afición como el Valencia, que le has puesto el partido el sábado y ahora se lo pones el lunes a las 9 de la noche, chico, escúchame, hay que tener en este caso más sensibilidad con los aficionados.
Un segundo, Luco. Creo que a Llegue y yo te damos la razón. De verdad, ¿eh?
No, sí.
Creo que la tienes. pero creo que no es debatible que la culpa no sea del que solicita por interés deportivo cambiar el partido.
Pero entonces este debate
es una mala organización.
Pero entonces este debate no, desde el primer momento en el que tú me has llamado Parra, no es por la sensibilidad
del aficionado.
Espérate, Parra. Una cosa, aunque seas el director del programa, si no me dejas hablar, entonces no
me
llames.
Te doy el turno.
Vale. Entonces, tú no me has llamado entonces por la sensibilidad de los aficionados, porque desde el primer momento de este debate tu pregunta era si el Real Madrid no era en este caso el culpable de todo y era una víctima más.
No. Yo he preguntado si a ti te parece
limpiarle la cara al Real Madrid.
Si a ti te parece que el Real Madrid es el culpable de lo que ha pasado.
Yo te lo repito por tercera vez.
Sí.
El culpable es la Liga, que es el que modifica los horarios.
Pero
obviamente. Pues sí, claro, te lo repito, insisto. Pero no incide lo mismo que tú tengas que modificar toda una jornada, no un partido, toda una jornada, por Atlético de Madrid o Barça, que hacerlo por el Real Madrid.
¿Tú crees que tiene más poder el Madrid que el Atlético o el Barça?
Por supuesto que sí.
Pero si no se habla con Tebas, Florentino Pérez, desde hace 10 años. O sea, creo que el club de la Liga que peor se lleva con Javier Tebas es el Real Madrid.
El único que está en juicio.
El que probablemente más le baila el agua ahora mismo, pues ya que ponías el ejemplo del Atlético de Madrid, es Miguel Ángel Gilmarín. O sea, quiero decir... Me parece que es totalmente incoherente, porque si fuera otra entidad o lo que sea, pero el Madrid está en los juzgados con la UEFA, con la Liga, menos con la Federación, con todo el mundo.
Vale, y yo ahora te estoy diciendo lo siguiente, y a ver si me puedo explicar, ¿vale? Es decir, que me parece muy bien que el Real Madrid esté enfadado con la Liga y que Tebas, repito, insisto, hace X días, no me acuerdo cuántos, salga y diga ¿cuánto poder tiene el Real Madrid? Pues le acaba de dar la razón Javier Tebas al Real Madrid, le acaba de dar la razón. Es decir, es que has cambiado toda una jornada por el Real Madrid, que tú me has dicho al Atlético de Madrid 6 veces, al Barça 3 veces, al Valencia, vale, pero tú has modificado un partido, uno.
Pero eso será problema de la Liga, ¿no? O el que pone los horarios, ¿no? Del Madrid, ¿no?
Escúchame, claro que no es problema, obvio que no es problema del Real Madrid, claro, si el Real Madrid ha salido beneficiado de todo esto, claro que no es problema del Real Madrid. Pero obviamente tú has aquí bailado todos los horarios de una jornada, ¿vale? Porque el Real Madrid tenía semifinales de Champions cuando el Barça-Valencia no incidía absolutamente en nada en esa situación. Que es lo que se quejó internamente, que lo debería haber hecho también externamente, también lo digo, el Valencia ayer por la noche cuando se entera por un tuit o se entera poquito después por un tuit que le han cambiado el horario. Poquito después de tener por un tuit que le han cambiado el horario de forma interna, dice el Valencia, chico, ¿por qué argumento me has cambiado el horario? No, porque el Real Madrid juega semifinales de Champions. Fenomenal. Felicidades por pasar contra el City, Real Madrid. ¿Pero yo qué tengo que ver en eso? No, nada. La tele. Bien. Fenomenal. ¿Y mis aficionados? ¿Y los más de 300 personas que ya se habían cogido hotel, restaurante, familia? ¿Qué hago yo ahora? Dime qué hago yo.
Si es que... Tienes razón. El único que no tiene razón es en decir que esto pasa por culpa del Real Madrid. Porque es como si yo ahora, Luco, tú imagínate que yo voy ahora a Radio Marca y digo, oye, quiero cobrar el doble por esta intervención. Y dicen, vale, sí, pues como tú vas a cobrar el doble, yo le quito la mitad a Luco. ¿Eso es culpa mía? No, eso será culpa de Radio Marca, que decide quitarte a ti la mitad para pagármela a mí. Pero yo estoy peleando por mis intereses.
Me has dado una idea.
No perjudicar a nadie.
Me has dado una idea, Allegue. Luco, hoy cobras la mitad. Allegue, tú hoy cobras el doble. Es así, las cosas
pasan. Vale, porque Allegue es el Madrid igual. En este caso tiene más incidencia. Allegue es el Madrid y tiene más incidencia.
Claro, justo. Claro, es por eso.
No, pero es así, no pasa nada. Pero escúcheme, ¿sabes de quién es la culpa? La culpa es de los clubes. La culpa no es del Real Madrid ni de la Liga, es de los clubes. Porque están todos anestesiados por el dinero de las televisiones. Todos anestesiados por el dinero de las televisiones. Y yo creo que ya debería haber algunos, en plural, que se despierten de esa anestesia y decir, ¿que me has cambiado el horario aquí matándome a mi afición? ¿A mi afición, que es lo mejor que tengo? Vale, no te preocupes, juego el lunes. Pero yo llevo el lunes al filial. A ver quién
podéis hacer como el Fenerbahce, aparecer con el Valencia Mestalla y marcharos del campo en el minuto 2.
Eso, escúchame, a ver quién ve ese partido. A ver quién ve ese partido ahora. Pero claro, los clubes,
probablemente,
y en eso yo le doy la razón,
y en eso le doy la razón a la Liga,
¿vale? Están anestesiados porque los presidentes y todos los clubes que votan a Tebas maman del dinero de las televisiones. Eso también es un problema. Y de eso tienen culpa los clubes. No solo la Liga, y en este caso por incidencia el Real Madrid.
Gracias, Luco. Un abrazo grande.
A vosotros, chao.
Suerte al Racing de Ferrol. Llega un abrazo muy fuerte.
Amund, un abrazo. Chao, chao.
36 sobre las 8 de la tarde, con 6 minutos de demora, pero han sonado las señales horarias. Nosotros, en cada cancha, buscamos su minuto y marcador. Y arrancamos en Primera División. En cosa de 25 minutitos tenemos partidazo, Marcos Bernat.
Athletic Club Granada.
Para mañana a las 2 de la tarde.
Celta Las Palmas.
A las 4 y cuarto.
Rayo Osasuna.
6 y media.
Valencia Betis.
Y a las 9.
Girona Cádiz.
El domingo a las 2.
Getafe Real Sociedad.
4 y cuarto.
Almería Villarreal.
6 y media.
Alavés Atlético de Madrid.
Y a las 9 de la noche el clásico.
Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Cierra la jornada el lunes a las 9.
El Sevilla Mallorca.
En Segunda División, en juego en el Heliodoro Rodríguez López S. Tenerife Leganés Borja.
Minuto 4 de partido en el Heliodoro Rodríguez López, de momento sin ocasiones, Tenerife 0, Leganés 0.
Mañana a las 2.
Amorebieta Valladolid.
A las 4 y cuarto.
Racing de Santander Levante, Villarreal B, Racing de Ferrol.
A las 6 y media.
Elche Sporting.
Y a las 9.
Huesca Zaragoza.
Para el domingo todo esto, 2 de la tarde.
Español Andorra.
4 y cuarto.
Eibar Alcorcón y Eldense Albacete.
A las 6 y media.
Mirandés Burgos.
Y un partido para el lunes a las 8 y media.
Cartagena Oviedo.
En fútbol internacional tenemos partido en Alemania.
Acaba de arrancar, minuto 5, Eintracht de Frankfurt 0, Habsburgo 0.
Y dos partidos en Italia.
Uno finalizado, Génova 0, Lazio 1 y a las 9 menos cuarto, Cagliari Juve.
Y cerramos fútbol internacional con el fútbol francés.
A las 9 de la noche arranca el Niza Lorient.
Capítulo polideportivo que arrancamos con fútbol sala. Acaba de empezar un partido.
Ha arrancado el Barça Betis, 0-0.
En baloncesto ha empezado ya el partido entre Baskonia y la Virtus de Bolonia. Valter.
Sí, ha comenzado ya casi ya 4 minutos de juego aquí en el West Arena. Muchas imprecisiones por parte de ambos conjuntos. Baskonia 6, Virtus de Bolonia 4.
En balonmano tenemos dos partidos de Liga Sobal.
Uno ya en marcha, Huesca 14, Ciudad Encantada 12, al descanso y a las 9 y media, Granollers, Torre la Vega.
Y cerramos con ciclismo.
Con triunfo español, Juanpe López se ha proclamado campeón del Tour de los Alpes.
Pues así tenemos el deporte cuando alcanzamos las 8.38, 7.38 en Canarias.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Bricolaje. La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes. Porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para...
Lo decíamos hace un instante, antes de que llegue ese partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona, 6:30 de la tarde, a la vez, Atlético de Madrid. Vamos a hablar un poquito del conjunto rojiblanco. Hola, Pablo Egea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Antes estábamos haciendo un poco previa del Clásico y todavía teníamos resaca de la Liga de Campeones, tanto en el Real Madrid, porque ha sido antes, como en el FC Barcelona, que ha sido bastante traumática con todo lo que ha pasado con Araujo y con Gundogan. También yo tengo la sensación de que es verdad que el partido contra el Alavés es importante y no le conviene al Atleti despistarse, pero es una realidad que todavía escuece y mucho la eliminación en Dortmund.
Sí, a ver, sobre todo más allá de por la eliminación, que obviamente duele, yo creo que lo que más duele es el hecho de que se piensa que es una oportunidad perdida de estar en las semifinales de la Champions, de haber estado en las semifinales de la Champions 7 años después, porque al final vienes de haber eliminado al subcampeón de Europa, como era el Inter de Milán, en octavos de final, y cuando te emparejas con el Dortmund, al final te toca pues del bombo de los que había el equipo, yo creo, más asequible. Bueno, yo creo, y creo que lo queríamos todo el mundo. Encima, además, te adelantas en la eliminatoria, vas ahí pensando que bueno, que solo estás a un pasito, y al final te llevas un batacazo que al final es durísimo. Creo que si te llega a eliminar en octavos de final el Inter de Milán, hubiese sido duro, pero si compites, pues bueno, te ha ganado un equipo mejor, pero después de haber conseguido lo que habías hecho, creo que es una oportunidad perdida para haber estado en semifinales y bueno, pues en semifinales ya haber competido por soñar en la Champions. Entonces sí que es cierto que duele mucho, pero bueno, no toca otra que levantarse, y en el Atleti ya empiezan a mirar al partido contra el Alavés, porque es que la cuarta plaza, estar en Champions el año que viene, pues como bien sabéis, es vital.
Yo tengo esa sensación también. Hoy hablaba con personas que incluso estuvieron allí en Dortmund y me decían precisamente eso, ¿no? Que tienes la sensación de decir, joder, es que tienes al Dortmund ahí, has ido con la eliminatoria, que la has tenido dos veces, bueno, una vez ganada por el 2-1 de la ida, otra vez empatada también con el 2-1 en la vuelta que mete el Atlético de Madrid, ganada con el 2-2 y luego te terminas yendo con incluso opción de prórroga. Y que claro, mirabas el cruce un poquito más allá, tampoco, Pablo, el PSG es el equipo más bollante de Europa, ni tampoco el Barça, ¿no? Que a priori eran dos equipos terrenales contra los que podías competir. Que es un poco esa sensación, ¿no? Que lo que tú dices, oye, te gana el Inter, el primero de Italia, tropecientos mil partidos sin perder, compitiendo en los penaltis, pues oye, mira, le damos la mano, enhorabuena, y el año que viene volveremos a soñar con la Champions. Pero que esto ha escocido mucho a los aficionados.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Bueno, porque... y entiendo que en el club, ¿no? Que os he leído estos días que están mirando a ver qué pasa a final de temporada.
Sí, porque bueno, porque hay que hacer una renovación. Primero, como bien dices, es que hay que recordar que tú en la eliminatoria has pasado de tener ese 3-0 con la que falla Lino en el partido de ida, en el Metropolitano, que era un gol muy, muy claro. Al final te vas el 2-1. Luego con el 2-2 incluso lo tienes otra vez y otra vez la pierdes. Como que has tenido dos veces en la lona al Dortmund y se ha levantado dos veces y luego te ha tirado a ti. Entonces, como contábamos, yo creo que eso es durísimo por la oportunidad perdida. Y luego, bueno, pues está claro que al final esta oportunidad perdida y esta derrota pues va a tener consecuencias. Hemos estado contando, como decías, que hay jugadores que están en la rampa de salida, por lo menos que se les quiere dar salida, porque eso no es lo mismo. Al final, Hermoso termina contrato y va a salir, pero hay jugadores con los que no se cuenta para el año que viene, como puede ser Saúl, que al final es un futbolista al que se le está buscando salida desde hace ya tiempo debido a su salario. Pero claro, le quedan 2 años más de contrato y no es fácil que un club apueste por él con el salario que tiene. De hecho, no es que no sea fácil, es que a mí me resulta imposible que alguien le pague a Saúl los 7,5 millones netos que cobran en el Atlético de Madrid. Luego también, pues en la defensa, por ejemplo, está Xavi, que es cierto que acaba de renovar de forma automática por partidos disputados, pero también tiene una edad que ya da que pensar que tiene que empezar a salir del Atlético de Madrid. Memphis es un futbolista que está un partido sí, tres no, y al final eso en Dortmund, por ejemplo, se echó de menos. Entonces, ese tipo de jugadores que su rendimiento no va acorde con su salario y que además en días importantes, como el otro día en Dortmund, o no estaban o directamente no se les vio, pues se piensa en darles salida de cara a que el año que viene se pueda rejuvenecer la plantilla y bueno, dar un poco un salto también de calidad.
También es un poco frustrante la sensación de, no sé, miras un poco a planificar, ¿no? Y ver un poco el tipo de jugador que le gusta al Cholo. No sé, son jugadores normalmente de 26, 27, que ya estén curtidos en el tramo de madurez de su carrera, que quieran dar un salto competitivo. Y da la sensación de que lo que le han fichado al Cholo Simeone, Pablo, es todo lo contrario, ¿no? Jugadores muy jóvenes, Samu Morodion y Vermeeren, que a priori para el año que viene yo creo que ya debería dar un salto, y futbolistas de 30 y tantos años como Witsel, gente en el tramo final de su carrera, no sé, que apetecería ver un mercado de fichajes del Atlético de Madrid fichando por perfil, digo, Felipe Luis, Gaby, Thiago, no sé, ese, bueno, Thiago igual es de otra manera, pero Juanfran, ese tipo de jugador de Osasuna, del Depor en su momento, de incluso Villarreal, Godín, ¿no? Que le apetezca dar un salto de calidad también peleando por la Champions y que el Cholo con 26, 25, 27 años, a gusto, pueda exprimirles, ¿no? Que a mí es el mercado que me pide el cuerpo, lo que pasa que luego no sé cuál es la situación económica.
Sí, a ver, es que estamos con la situación económica, estamos en lo de siempre. Al final preguntas y todo el mundo dice no hay dinero. Pero bueno, no hay dinero, llevas 12 años metiéndote en Champions.
También tienes el mundialito.
Tienes el mundialito de clubes por delante, vas a volver en teoría a la Champions, has hecho ventas durante los últimos años importantes, como por ejemplo fue Rodri en su día, fue Lucas Hernández. Bueno, al final has conseguido dinero, que también es cierto que lo estás invirtiendo en salarios, porque al final estás pagando lo que decíamos de Saúl, estás pagando a Black, estás pagando a Koke, estás pagando a Griezmann, estás pagando a Simeone, estás pagando unos salarios muy importantes que si bien no se han hecho fichajes, sí que se ha retenido algunos jugadores. Luego, yo estoy de acuerdo también en lo que dices, que al final yo creo que el mercado del Atlético de Madrid quizá debería ir pues a intentar no sé, se puede decir uno, intentar quitarle un jugador a la Real Sociedad, por ejemplo, que irse a fichar a Lamberes, por ejemplo. Pero también es cierto que en su día se fichó a Villa cuando ya parecía que Villa se iba a ir de incluso de la Liga Española y se ganó la Liga. Con Luis Suárez pasó lo mismo. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio, pero sí que es cierto que el pasado verano fichas a Javi Galán y no te da rendimiento, por ejemplo. Fichas a Azpilicueta y te está dando un rendimiento, yo creo que era el esperado, pero al final no te cambia el día a día de tu equipo. Necesitas, un futbolista que... no digo que vaya a ir al Atlético de Madrid por él, pero un Zubimendi, por ejemplo, un futbolista contrastado y que tenga por delante 5, 6 o 7... Miquel Merino. Ese tipo de jugadores, no lo digo más tanto por nombre, sino por tipo de jugadores, que tengan 5, 6, 7 años por delante de fútbol y que te den un rendimiento o que tengan ya una experiencia, pues que hayan jugado Eurocopas, que hayan jugado Mundiales, que hayan jugado Champions o que hayan jugado partidos importantes. Es cierto que esos jugadores, yo no sé, por ejemplo, Zubimendi vale 60 millones de euros mínimo. Entonces, el Atlético de Madrid tiene que empezar a pensar que tiene que gastarse ese dinero, por lo menos, en un medio centro, en un delantero y en un central.
Sí.
A partir de ahí ya que lleguen más cosas y según las salidas. Pero esas tres demarcaciones yo creo que son claves, porque primero, Coque ha dado buen rendimiento en partidos clave, pero no le puedes meter a día de hoy a Coque, desde mi punto de vista, 60 partidos completos por temporada. Eso yo creo que a la edad que tiene, con todos los kilómetros que lleva, es inhumano para Coque y se ve en partidos como el del Dortmund, que al final no le da. En la ida le dio, contra el Inter de Milán le dio, pero hay otros en los que sale Cruz. Luego se necesita un delantero que marque goles decisivos, como por ejemplo fue Rodrigo el otro día contra el Manchester City con el Madrid, que al final Rodrigo con el Manchester City tiene la ocasión, la mete. El Atlético de Madrid tiene la ocasión, Morata la falla, Correa la falla. Entonces creo que se necesita ese tipo de delanteros, o por lo menos que se acerquen a ese nivel. Y centrales, pues ahora mismo está jugando Witsel, que es un medio centro. Jiménez tiene el problema que todos sabemos con las lesiones. Y yo creo que Savic, ya tiene una cierta edad, ha cumplido y creo que sus mejores partidos con el Atlético de Madrid ya los han dado. Entonces, creo que necesitas un central contrastado de gastarte 30 o 40 millones de euros y que sea el líder de la defensa.
Desde luego, y ese perfil de jugadores, ¿no? Es un poco, yo creo que también es complicado, ¿no? Llegar al mercado y decir, voy a fichar 10 tíos. Pero es verdad que a lo mejor fichar 2, 3 y empezar a intentar construir un equipo, pues eso, que luego te equivocarás y demás. Pero es verdad que, bueno, pues la situación del Atlético de Madrid económicamente te limita mucho, pero también es cierto que si te limita tanto, es lo que se lo decían de San Luis, Fer, Pablo, y con esto termino. En el Barça se han gastado 30 y tantos millones en Vitor Roque. Ostras, si no tienes, sí, compra una certeza. Compra a un jugador que sea una certeza. Si tú no tienes 18, 20 kilos o no tienes dinero, no sé, meter 18 millones por Vermeeren, no sé, ficha a un tío que el entrenador diga, este es el que yo quiero y que tenga casi prácticamente rendimiento inmediato. Esa es un poco la reflexión que yo hago, ¿no? Que en momentos, sí, en los que tienes mucho dinero, pues el Madrid puede permitirse irse a Brasil y perder 30 kilos por Reinier, porque otros dos le han salido bien, pero ha perdido 30 kilos con Reinier. Pero el Atlético de Madrid no puede permitirse fallos de ese estilo.
Claro, yo por ejemplo lo que dices del Barça, a mí me parece increíble que el Barça se deje, pues lo que dices, 30 kilos en Vitor Roque y no haya podido fichar o vaya a intentar fichar a Aleix García en enero y no lo pueda fichar porque no tiene dinero. Pues hombre, si en lugar de fichar a Vitor Roque fichas a Aleix García, pues ahora mismo Aleix estaría jugando en el Barça. Y en el Atlético de Madrid, pues al final la situación es similar. Ahora te has gastado, creo que fueron 20 millones en Vermeeren, que es cierto que es un fichaje para un contrato de 5 años y medio, que había jugado muy bien contra el Barça y que ahora mismo está, por así decirlo, haciendo la mili en el Atlético Madrid. Pues bueno, si te sale mal en un futuro, yo creo que es una apuesta entendible, pero si te sale mal, pues no sé, has tenido otros futbolistas que al final no han dado, se veía desde el primer momento que no iban a dar ese rendimiento. Entonces, yo creo que eso, hay que ir a por futbolistas que tengan un poco de experiencia y sobre todo que puedan rendir ya. Al final en el Atlético de Madrid, empezar la liga y hacer un mes de septiembre, octubre, incluso noviembre malo, es perder la liga, como la ha pasado este año. Y yo creo que el Atlético de Madrid ya, yo no creo que esté obligado a ganar la liga, pero sí que está obligado a lucharla hasta el mes de mayo.
Correcto.
Entonces, lo de este año, que está pues exactamente ahora mismo, no sé ni a cuántos puntos está el Madrid, pero
17,
estará 15
creo que son.
O 20, 17. Pues estar a 17 puntos del Madrid ahora mismo, me parece que es una decepción. No voy a decir fracaso, pero sí es una decepción bastante grande, la verdad.
Es que muchas veces no es solo el qué, sino también el cómo. Tú caes en la liga, quedas tercero, incluso cuarto, porque el Girona tiene un buen año, pero tú estás cerquita y demás. Y oye, la temporada nadie puede decirte que es mala. Pero claro, si analizas que en Copa te ha echado el Athletic Club, que a priori es un equipo inferior a ti, aunque te ganara en la eliminatoria, pero no en teoría no te ha echado ni el Madrid ni el Barça. En la Champions te ha echado el Borussia, que yo creo que es un equipo inferior al Atlético de Madrid. Pues hombre, ahí ya es cuando el sabor de boca que te deja una cosa y otra termina englobando toda esa valoración. Te leemos en Marca, Pablo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
53
chao.
Sobre las 8. En nada, nos plantamos ya en lo de San Mamés. Antes, rapidísimo, ¿cómo terminó el primer cuarto en Baskonia, Valter?
Terminó uno arriba la Virtus y fue siempre por detrás en el marcador. En la última jugada le dio la vuelta. Partido igualado. Baskonia 21. Tadase Kerkis el mejor. Virtus de Bolonia 22. El mejor Bellinelli.
Y nos damos una vuelta rápida, situamos minuto y marcador en segunda división. Borja.
Minuto 21 de partido en el Heliodoro Rodríguez López, Tenerife 0, Leganés 0.
54 minutos sobre las 8 de la tarde, marcador en la radio.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años construyendo un futuro juntos.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Que no te confundan, para clásico, clásico, Aperitivos La Real. Más de 70 años elaborando los aperitivos más disfrutones. Patatas fritas, aceitunas y encurtidos, pinchos, frutos secos, todo fresco de temporada y listo para tu mesa. Busca tu tienda más cercana en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com. Aperitivos La Real, calidad de origen.
Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. A la una de la madrugada llega Javi Amaro y las apuestas de goles a la sintonía de Radio Marca. 30 minutos de actualidad deportiva, consejos claves y análisis para apostar con responsabilidad y la mejor información de la mano de los mejores analistas. El deporte es nuestro. Radio Marca.
¡Ahí va el venao! ¡Bien, bien, bravo! Atenazón te cuenta semana tras semana las noticias más relevantes y emocionantes del mundo de la caza.
Tres para las nueve, nos plantamos ya en San Mamés. Y lo primero que hacemos, como siempre, es recordar formaciones iniciales de los 22 protagonistas. ¡Alberto!
Vamos allá con Unai Simón en portería en el Athletic de Marcos, Vivian Paredes, Yuri, Ruiz de Galarreta, Unai Gómez, Iñaki, Nico, Sánchez, Guruceta, Batalla, Méndez, Rubio, Miquel, Neva con Josbiak, Gumbao, Sergio Ruiz y Puertas, que ha entrado porque Pelistri tiene problemas en última hora. Villar y Boyé. Himno rojo y blanco, Samuel.
We'll be right back.
foto cada día. Y hay partido, foto ahora también. Para el recuerdo hacia la banda, habrá sorteo de capitanes con el arbitraje de Iglesias Villanueva, con Jaime Latre en el VAR y con la alineación ahora tope cantada por parte de la afición de San Mamés, la Catedral, con cada uno de los hombres que van a formar hoy en el conjunto de Ernesto Valverde intentando buscar la Liga de Campeones. Tendrá que ganar el Athletic y ver qué puede hacer el Atlético de Madrid en Mendizorroza.
Habrá que ver si lo consigue. Nos damos una vuelta también por la grada. Rafa, veo muy poquita butaca libre, ¿verdad?
Sí, no hay evidentemente lleno de...